Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos a un nuevo trimestre, hermosa familia. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Estamos en el trimestre número 3 del 2022. El título para este trimestre lleva por nombre En el crisol con Cristo. Me encanta el título porque, ¿sabe? El crisol podemos llamarle las pruebas por donde tenemos que pasar para poder fomentar nuestra espiritualidad y, por supuesto, crecer más en santidad. Entonces, lo importante del título es que Jesús está con nosotros en todo momento. De esa forma, nos daremos cuenta que las pruebas a nuestro alrededor y todo lo que sucede, no hay ningún problema porque Jesús estará con nosotros sin duda alguna. Bienvenidos de nuevo, hermosa familia. De nuevo, gracias porque ustedes se encuentran con nosotros. La lección número uno en la que vamos a iniciar ahora para este nuevo trimestre lleva por nombre El crisol del pastor. Sí, en esta ocasión vamos a mirar y a dar un buen vistazo a lo que es Salmos 23. Aunque desde ahora les voy a decir algo, ¿no? El Salmos 23, la forma como se expone normalmente, y no que esté mal de ninguna manera, ¿no? Pero lo ponemos de una manera un poco superficial y a nuestro alrededor y cambiamos algunos parámetros de lo que el Salmos 23 está diciendo para que podamos nosotros ahora analizarlo a nuestro favor por lo que estamos viviendo ahora. ¿Sabe? Salmos 23 es una profecía. Y sin duda alguna, Jehová es nuestro pastor y Jehová está siempre con nosotros. Pero vamos a analizarlo detalle por detalle y ahora les voy a explicar a qué me refiero cuando lo vemos de una manera profética y también que no lo debemos de ver de una forma tan superficial en algunos de los casos, ¿sí? Pero bueno, eso va a llegar en su momento porque va a estar toda esta lección alrededor de Salmos 23. Como siempre, mis hermanos, gracias por seguirnos a través de Facebook, a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp y también de Telegram. En esta ocasión hemos cambiado un poquito la fachada de esta lámina que usted mira constantemente. Y sabe, hemos puesto aquí esta parte porque estamos orando a las 7 de la mañana, tiempo de Arizona, y a las 8 de la noche, también tiempo de Arizona. Tenemos un hermosísimo equipo que estamos contentos y felices como Dios ha respondido las oraciones de nuestra gente, de nuestro hermosísimo equipo que trabajamos o elaboramos aquí en Fe y Esperanza. Hemos mirado milagros para honra y gloria de Dios y, ¿sabe? Estamos entusiasmados y contentísimos por eso. Tuvimos ya por mucho tiempo, casi desde que iniciamos Fe y Esperanza en vivo, la radio en vivo, hemos estado llegando ante todos ustedes a las 7 de la mañana para traer una hora de oración, diferentes personas cada día. Bueno, debido a todo esto, hemos decidido tener también la oración vespertina. Y con la oración vespertina, ahora encontramos que igual Dios está haciendo milagros. Y qué hermoso iniciar en la mañana con oración y terminar con oración, ¿cierto? Bueno, ¿tiene alguna petición? ¿Tiene algún agradecimiento por el cual usted quiera que vayamos a Cristo Jesús y lo presentemos? Háganoslo llegar, por favor, y con muchísimo gusto lo haremos llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial junto con usted. O sea, nos uniremos a usted en la oración. Y con esto no quiero decir que porque usted lo envió ahora a Fe y Esperanza, ahora se va a responder. No, pero sabe, el principio bíblico es que oremos unos por los otros. Y por eso es que nosotros hacemos énfasis en orar unos por los otros. Y por eso es que yo pido a usted que ore por un servidor constantemente. Recuerda, por un servidor específicamente y por supuesto por todo el Ministerio de Fe y Esperanza, lo que es el ministerio en su totalidad y también, por supuesto, lo que es la parte de la radio del ministerio. Hermanos y hermosa familia, traemos unas noticias muy importantes, muy buenas y muy hermosas, que muy pronto las estaremos dando para todos ustedes, confiando en el Señor que todo esto va cambiando. Vamos creciendo para la gloria de Dios, mis hermanos, y qué hermoso poder glorificar a Dios con todo lo que Él nos da y con todas sus bendiciones. Por lo pronto no quiero adelantarme, no quiero mencionar algo que de pronto se malinterprete, ¿no? Pero ya les doy detalles más específicos más adelante. Lo que queremos hacer con Fe y Esperanza es una escuela de laicos. Estamos ya mirando allí, estamos asociándonos con algunas otras personas más que nos ayudarán para llevar esto a cabo. Hacer en México o en cualquier parte del mundo, en realidad, una escuela de laicos. ¿Okay? Al hacer escuela de laicos, mis hermanos, nos estamos refiriendo a hacer una escuela para niños de primaria, secundaria y así sucesivamente, para formar un estilo de vida para los niños. El plan nuestro, mis hermanos, como todo lo que hacemos en Fe y Esperanza, es que sea totalmente gratis para nuestros niños. Ese sería el plan. Por supuesto, tendremos algunos donadores, algunos auspiciadores para este proyecto y estos programas, incluyendo para el plantel donde va a estar, etcétera, etcétera. Nos estamos mirando varios lugares donde podríamos hacerlo. Si de pronto usted conoce a alguien que nos pudiera ayudar para hacer algo así, será de gran bendición. Y repito, todo esto, mis hermanos, es, por supuesto, con el fin de servir a la comunidad, con el fin de servir a nuestro pueblo también y, por supuesto, glorificar el nombre de Jehová. Repito otra vez, los servicios serían completamente gratis. Estamos buscando, para que se dé una idea más o menos, en cualquier parte de México, en realidad, estamos buscando un promedio de 12 a 20 hectáreas. Si encontramos más que eso, sería mucho mejor todavía, obviamente. Pero es lo que estamos buscando, entre 12 a 20 hectáreas aproximadamente para levantar edificios, para las aulas y dormitorios, y entonces también tener un lugar donde hacer tipo de sembradíos para enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, un estilo de vida. Porque en realidad lo que queremos es que sea un estilo de vida, hacer pastores laicos, pastores que amen la venida de Cristo Jesús, que amen el Evangelio, que abracen el don de ganar almas. Si de repente y de pronto por allí alguno de los niños quiere seguir como vocación el pastorado y quiere trabajar en la organización, igual le ayudaríamos para que ese niño, estando ahí con nosotros, pueda llegar y pueda entonces ir a cualquier parte o a cualquier universidad, ¿verdad?, que nos dé la oportunidad de ingresarlo para que se titule de pastor o de teólogo y entonces ya pueda trabajar en la organización. Pero esos son los planes a largo plazo, nada más, mis hermanos. Hay muchos más detallitos, obviamente, ahí que todavía no podemos dar a ustedes porque estamos con este plan un poco ambicioso todavía. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nos vamos yendo en el nombre de Jehová. Esperamos en el Señor que Él responda. Y vuelvo a repetir, si de pronto usted conoce algún lugar donde podemos hacer esto, que lo podemos conseguir barato, económico, o de pronto hay alguien que lo pueda regalar. Hay personas que de pronto pudieran, tienen suficiente terreno donde puedan donar entre 12 a 20 acres, vuelvo a repetir, para poder levantar este plantel y servir a nuestro Señor de esta manera. Recuerde, todo lo que hagamos allí será gratis. Tendremos maestros también con patrocinadores, para que los maestros sí tengan su sueldo, obviamente, porque se dedicarán a esto. Entonces necesitamos hacer, como aquí en Fe y Esperanza, por ejemplo, tenemos algunas personas que son empleados de Fe y Esperanza, yo no, de paso, pero algunas personas que son empleados de Fe y Esperanza y reciben un sueldito, ¿verdad?, para poder subsistir y poder sobrevivir. Entonces, ese es el plan, hermosa familia. Así es que, y recuerde, con todo lo que estamos haciendo, ore con nosotros, ore por nosotros con este proyecto, que si es plan de Dios y Dios ve a bien ayudarnos con todo esto, para poder ayudar a otras personas más, que esté en las manos de Dios y que sea lo que Dios decida, ¿cierto? Bueno, vamos a ir ahora sí, mis hermanos, a la lección. Vamos a entrar ahora a lo que es el cuerpo de la lección. Y para esto vamos a mirar el texto para memorizar que se encuentra en Salmos 23:3. Por supuesto, y como siempre, bella familia, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Acompáñame a orar. Padre bendito que moras en el cielo, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos bendices. Gracias, Señor, porque estás con nosotros constantemente. Ahora que vamos a estudiar esta lección del Salmos 23 y todo lo que va alrededor del pastor, Señor, queremos pedirte de una manera muy especial que abras nuestro entendimiento, nos ayudes a entender claramente el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros. Y más que nada, Señor, poder seguir confiando en tus promesas, confiando que tú estás con nosotros, confiando en que tú nunca nos abandonarás. Señor, bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Bendíceles a ellos y a sus familias, por favor. Y Señor, los planes que tenemos con Fe y Esperanza de glorificar tu nombre están en tus manos. Y solamente tú sabrás si los otorgas, si podemos seguir adelante o bien necesitamos esperar. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, el crisol, hermanos, solamente para aclarar lo que es el crisol, ¿no? Usted puede ver una imagen allí, incluso en la primera imagen que mostramos, está aquí el crisol, las personas que pueden, que están mirando a través de la televisión o el video a través de YouTube, el crisol es algo donde que aguanta unas temperaturas muy, muy, muy altas y donde usted puede derretir la plata, el oro, cualquier tipo de metal y entonces de allí dejarlo caer en cualquier molde para hacer ya sea una figura, una estatua o un cuchillo o cualquier cosa, ¿no? O una espada, lo que sea, ¿no? Cualquier molde que usted tenga, cualquier figura que usted tenga, derrite el metal, entonces ya lo vacía. El crisol se utiliza para eso, ¿no? Pero dentro de ese crisol tiene que haber una temperatura muy, muy fuerte donde se purifica, en este caso, el metal. Y por eso es que se menciona, ¿no? Dentro del crisol con Cristo Jesús unidos a todos nosotros, ¿sí? Bien, vamos adelante, ahora sí. Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es un texto muy conocido. ¿Quién no conoce de memoria prácticamente Salmo 23, ¿no? Iniciamos con Jehová, mi pastor, nada me faltará. Sencillo. Ahora, el detalle es entender el mensaje de Salmo 23. Otra vez, mis hermanos, vuelvo a repetir lo que dije al principio. El Salmo 23, en esta lección se está ocupando o se está proyectando a utilizarlo en nuestro diario vivir. No que esté mal, pero vamos a encontrar algunos detallitos que no podrían ajustarse a nuestro diario vivir. Y eso lo vamos a mirar conforme vamos avanzando en cada uno de los textos, ¿sí? Porque, sin duda alguna, Jehová está con nosotros. Jehová nos ayuda. Jehová no nos desampara. Jehová nos alimenta, sin duda alguna. Jehová es nuestro pastor, ¿no? Jehová es mi pastor. Jehová, ¿quién es nuestro pastor? Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, vamos a ir mirando y analizando cada uno de ellos, ¿no? Pero qué hermoso saber que Jehová, independientemente que si es para nuestros días ahora o si es para el futuro, independientemente de todo eso, Jehová confortará nuestras almas como pueblo de Dios. Nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos va a guiar por las sendas de la verdad, por los caminos de la verdad, por amor de su nombre, para que seamos testimonio para otras naciones, para otras personas que nos están mirando constantemente. Como pueblo de Dios y como fieles hijos suyos, entonces allí encontramos esa hermosa parte. Qué hermoso es el Evangelio, ¿cierto? Bien, entonces entramos a la parte del domingo. Una guía para el viaje, el pastor. Bien. Dice la pregunta que aparece allí, ahora la cambiamos de lugar. ¿Qué aprendes acerca del pastor en cada uno de los siguientes versículos? Y vamos a mirar aquí a Isaías 40:11, Jeremías 23:3-4, Ezequiel 34:12, Juan 10:14-16 y Primera de Pedro 2:25. Vamos a analizar cada uno de ellos y a dar una respuesta a cada uno de ellos. No, por lo pronto, aquí está. Según vamos entrando a la cita bíblica que aparece aquí, estará seleccionada aquí al lado, ¿sí? Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Bueno, mis hermanos, ¿qué aprendemos acerca del pastor? Tenemos un pastor tierno que verdaderamente se preocupa por sus ovejas. El buen pastor siempre se va a preocupar, sinceramente y honestamente, por sus ovejas. Y hermanos, esto es algo que puede también tener una connotación al pastor de la iglesia, el que lleva el título de pastor. Qué hermoso poder vivir el título y no solamente tener el respeto de la gente por el título, sino porque genuinamente nos preocupamos por las ovejas, ¿cierto? Eso es hermoso y eso es muy lindo. Entonces aquí tenemos que nuestro pastor, que obviamente estamos hablando de nuestro Padre Celestial, se preocupa verdaderamente y también se preocupa por nosotros, sus ovejas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a Jeremías 23:3-4. Dice así, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora, el hecho de que dice Jehová, yo las eché, pareciera como que Dios nos va a enviar a un lugar donde vamos a sufrir solamente por sufrir, y solamente porque sí. Bueno, recuerde, todo lo que sucede en nuestro alrededor es porque Jehová lo permite. 100% todo. Entonces, de acuerdo a la persecución, el pueblo de Dios ha tenido que huir. Y eso lo miramos a través de Apocalipsis, a través de toda la Santa Biblia, a través de Génesis. Lo que acabamos de leer, por ejemplo, ahora la semana pasada al terminar con Jacob. Jacob tuvo que ir a Egipto por la hambruna que había. Allá muere, pero cuando él regresa, su testimonio que llevó a cabo allá en Egipto trajo muchas personas a Canaán. Ese es el simbolismo que existe para nosotros, que vamos a ir a dar testimonio afuera y entonces al regresar. Jehová puede enviar una persona así, de esa manera, por supuesto que sí. Las circunstancias alrededor que él permita que el enemigo traiga y ponga de pronto frente a nosotros, muchas veces las miramos nosotros mal. Pero hay un plan de parte de Dios. Cuando Dios permite algo, aunque parezca una tragedia en nuestra vida, hay algo detrás de todo esto que Dios ha permitido, y lo ha permitido por una razón específica. Y esa razón, de pronto no la entendemos ni la comprendemos, pero llegará un momento dado donde la comprenderemos, ¿sí? Por lo pronto aquí, en este versículo, vamos a mirar qué es lo que aprendemos del pastor. La respuesta de un servidor para este texto de Jeremías 23, 3 y 4. Jehová nuestro pastor se preocupa por las ovejas que están en otros rebaños, pero las hará volver y seremos un solo rebaño bajo el cuidado de Dios por medio de nuestros líderes y por medio de este cuidado, especial de Dios, estaremos seguros. Y efectivamente, vuelvo a repetir, aunque él dice yo las eché, no, Jehová no nos lanza nada más porque sí, no nos abandona nada más porque sí, porque Jehová no haría eso con su pueblo fiel. Lo contrario, Jehová va con nosotros, donde quiera que va su pueblo, ahí va Jehová. Si tiene que huir, ahí va Jehová. Bien, entonces pasamos a Ezequiel 34:12. Dice así: ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Miramos nosotros a través de las profecías que el pueblo de Dios tiene que huir, tiene que salir huyendo, perdón la redundancia, porque el cuerno pequeño lo está persiguiendo. El poder religioso político lo está persiguiendo. En Apocalipsis 12 vemos al dragón persiguiendo a la mujer al principio y luego al final también. Y luego la tierra ayuda a la mujer. En Apocalipsis 13 encontramos la primera bestia persiguiendo al pueblo de Dios. Daniel 7, el cuerno pequeño, persiguiendo al pueblo de Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces vemos que desafortunadamente el pueblo de Dios siempre tiene que estar huyendo. Hermanos, ¿cómo no va a estar huyendo si el pueblo de Dios, que es fiel a Dios, que verdaderamente es fiel a Dios, Satanás siempre va a tener algo en contra de ese pueblo y va a estar constantemente haciéndole guerra y persiguiéndolo, tratando de destruir el pueblo de Dios porque quiere destruir el carácter de Jehová? Y lo que Satanás no soporta es ver a un hijo fiel de Dios. Por eso es que siempre va a buscar la forma de hacernos tropezar, de hacernos caer y que nos apartemos de la verdad. Tengamos mucho cuidado de esa forma, mi bella familia, ¿sí? Bien, entonces la respuesta para esta cita de Ezequiel 34:12, Dios sabe quién es verdaderamente fiel y le cuida al unirlas en un solo rebaño, estando, por así decirlo, lejos y fuera. Y lo puse de esta forma, mis hermanos, porque recuerde que en Apocalipsis 12, el pueblo tiene que huir de Jerusalén a Europa. En Europa, obviamente, entre toda la persecución, recuerde, alrededor del año 1515 en adelante, con la reforma, con Lutero y todos los demás sacerdotes que se opusieron ahora a las enseñanzas de la Iglesia Católica, surge la reforma. Ahí surgen las verdades, pero diferentes denominaciones. Ahí vemos a los metodistas, obviamente, los luteranos, bautistas, entre otros más. Surgen la reforma. Entonces, dentro de todo eso, ahí hay pueblo de Dios. Y a eso estamos mirando aquí, que en su momento dado de allí, Dios sacará un remanente para el tiempo del fin. Vea cómo va acomodándose ahora un poquito diferente lo que estamos estudiando acerca del pastor, ¿cierto? Y seguimos adelante aún todavía más, porque el capítulo 23 de Salmos nos va a traer una verdad bien hermosa también. Ahora miramos en Juan 10, 14 al 16, dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor, hablando de Jesús, ¿verdad? Obviamente, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Efectivamente, otra vez estamos hablando ahora de doctrina. Hay personas que están en otras denominaciones, podríamos decir incluso en otras religiones. De pronto llamamos religión a los testigos de Jehová, o la religión de los mormones, la religión. No, todo eso es una misma religión. Los adventistas somos toda una misma religión. La religión es el cristianismo. Entonces, vemos denominaciones. La denominación adventista, denominación mormón, denominación testigos de Jehová, denominación bautista, denominación católica. Son denominaciones del cristianismo, ¿sí? Entonces, no son religiones. Pero igual, Dios tiene ovejas en otras religiones, como el hinduismo, las personas del pueblo árabe, por ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes otras denominaciones donde, según ellos, están adorando correctamente y apropiadamente, según ellos. Pero bueno, dentro de allí, tienen cierta verdad, y aunque amen a Dios de todo corazón, en su momento dado, Dios sacará a esas personas del error y los traerá al verdadero remanente. Ahora, mis hermanos, el verdadero remanente es la Iglesia Adventista. Bueno, el detalle con la Iglesia Adventista es que nosotros tenemos y seguimos más de cerca lo que es la doctrina bíblica. Hermanos, desafortunadamente eso está cambiando, tristemente. Cuando de pronto surgen ideas raras y extrañas dentro de la iglesia. No se sorprenda. Lo contrario, era profecía y está profetizado que aún cosas peores vamos a mirar. Pero cuando la persona está anclada correctamente y fielmente a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, no importa lo que venga, lo soportaremos. Porque Jehová va enfrente de su rebaño. Solamente hay un pastor. Solamente hay un grupo que llegará al cielo, solamente un grupo, es el de los fieles nada más. Entonces, si van a haber más grupos por otra parte, bueno, cada uno de esos grupos tendrá sus errores y a menos de que se alineen en la verdad, no podrán ser parte de las ovejas del buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, las ovejas, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Sí, la persona que reconoce la voz de Cristo va a seguir a Cristo Jesús. Pero de pronto estamos luchando incluso en contra de Cristo. Jesús es el Señor del sábado. Bueno, sí, pero fue para los judíos. Pero es que Jesús es el Señor del sábado. Y si es el Señor del sábado, ¿por qué tenemos que estar luchando en contra del sábado? ¿Se da cuenta? Bueno, detalles nada más, ¿no? La respuesta para esta pregunta que hemos puesto aquí, mis hermanos, de Juan 10, 14 al 16. Las ovejas representadas en los hijos fieles de Dios conocen a su buen pastor que es Cristo Jesús. Y él conoce quién es fiel y al fin del tiempo unirá a todas sus ovejas en un solo grupo, un solo rebaño, un solo redil. ¿Por qué? Porque solamente hay un buen pastor. Solamente un buen pastor existe y a ese buen pastor sus ovejas le seguirán en todo momento, ¿sí? Por donde quiera que él va, por cierto. Entonces, tenemos aquí, primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, que estábamos en el pecado, éramos ovejas descarriadas, pero hemos vuelto ahora al redil, estamos con Cristo Jesús. Y ahora decimos como Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y estamos juntamente con Cristo crucificado, ¿cierto? Porque ahora tenemos ese desprecio por el pecado. Entonces, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, que aprendemos acerca del pastor en cada uno de los versículos que estamos leyendo. Mientras estábamos en pecado, éramos ovejas descarriadas, pero al aceptar el sacrificio de Cristo, ahora Él es nuestro buen pastor. ¡Qué hermoso, ¿cierto? Ahora, hermosa familia, vamos a mirar ahora el Salmo 23. Dice, ahora volvamos al Salmo 23. ¿Qué hace el pastor para cuidar a sus ovejas? Y ahí vamos a ir mirando cada uno de los versículos conforme vamos avanzando y dando una respuesta. Porque ahí en la lección trae una línea para cada uno de los textos. Entonces, cada uno de los textos tiene y merece una respuesta. La vamos a ir poniendo también aquí, ¿ok? Dice Salmo 23:2. Porque recuerden, Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, Jesús siempre y el buen pastor proveerá alimentos y agua para sus ovejas. El pastor, si saca a sus ovejas al campo, las va a llevar a prados donde puedan comer, donde puedan alimentarse bien. Y por supuesto, en su momento dado, las llevará también a donde hay aguas, donde las ovejas puedan tomar agua. Ese es el pastor, ese es el buen pastor. El pastor que no le interesa, la saca donde quiera que sea. Y bueno, al fin y al cabo, si comen bien y si no comen, pues también. Agua, ¿para qué, hombre? Mañana llevamos al agua, ¿no? Pudiera pasar de pronto. Pero un buen pastor se va a preocupar porque tenga un buen alimento, lo va a llevar a los pastos correctos, donde hay pasto, donde puedan alimentarse, y por supuesto, también donde hay agua. Entonces, nuestro buen pastor siempre proveerá alimentos y agua. Ahora, mis hermanos, desde ahorita les comento esto sobre el Salmo 23. Recuerda que les comentaba al principio sobre el sistema o el panorama profético. Piense Salmos 23 en el tiempo del fin. Incluso piense en Salmos 23 después del sellamiento del pueblo de Dios. Piense en Salmos 23 como que ya estamos viviendo, incluso antes que termine el tiempo de gracia, terminó el tiempo de gracia y después del tiempo de gracia. Salmos 23 se cumple entre ese parámetro también. Y véalo de qué manera. Aunque de pronto tratamos nosotros de acomodarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida de vivir, ¿sabe? Este salmo tiene la connotación profética. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. No que esté mal que lo pongamos ahora a nuestro estilo de vida, pero de pronto tenemos aquí ahí algunos encontrones, si le quiere llamar, con los textos. Y le voy a explicar ahorita por qué y conforme vamos avanzando, ¿sí? Ahora, mire, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor saca a el rebaño del pueblo, del rancho, de la ciudad. ¿A dónde lo saca? Lo saca afuera, a las montañas, a donde puede encontrar alimento. Bueno, ¿sabe? Todos sabemos, hermosa familia, que entrando la abominación desoladora, que es la ley dominical, la imagen de la bestia, todo esto, cuando entre esa ley dominical en Estados Unidos, será tiempo de huir de las grandes ciudades. Entonces, nuestro buen pastor nos va a llevar por delicados pastos. Él se cumple ese versículo. Por delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos ahí el cumplimiento de Isaías 33, 15, 16 y 17, donde nuestra agua, nuestro pan estarán seguros. Y estando lejos en las montañas, podemos ver en gloria y majestad a nuestro Padre Celestial. Y ver, por supuesto, la ciudad que está lejos, que es la Nueva Jerusalén o bien la Canaán Celestial. Vayan analizando el texto de esta forma y van a mirar que tiene un sentido también un poquito diferente en el punto del tiempo del fin. Ahora, dice Salmos 23:3, confortará mi alma. ¿Por qué va a confortar mi alma? Y es lindo que hoy usted y yo pensemos, ¿no? Y además hay muchísimas promesas donde hoy por hoy Jehová, por supuesto, conforta tu alma. Jehová cuida de ti. No hay ningún problema con eso. Y no estoy tratando de eliminar esa parte de Salmos 23, de ninguna manera. Pero piense en el tiempo del fin, en la persecución. Jehová va a confortar mi alma. ¿Sabe por qué? Porque viene un tiempo de angustia previo antes de que se cierre el tiempo de gracia. El tiempo de la gran angustia después que sería el tiempo de gracia. El tiempo de la angustia de Jacob. O sea, muchas angustias para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso es que Jehová confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de justicia, mis hermanos, serán sendas donde estemos seguros nosotros. La senda de justicia es obviamente donde se cumple el propósito de Dios en nosotros. Dios es justo y las sendas de justicia solamente provienen de parte de Él. Entonces, en su momento dado, Jehová nos guiará por esas sendas donde nosotros tengamos la seguridad de que estamos bien, la seguridad de que todo estará bien también, ¿sí? Ah, mis hermanos, qué hermoso saber esto, que Él nos va a cuidar. Entonces, la respuesta para este texto de Salmo 23:3, para que su nombre no sea burlado, Él cuidará y guiará y nos confortará con su tierno amor, porque recuerde que el enemigo quiere manchar el nombre de Jehová, el carácter de Dios. Entonces, Él nos va a cuidar, nos va a guiar por la senda de justicia, por amor de su nombre, ¿sí? Ahora dice Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí es donde entramos de pronto en un choque. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué vamos a andar en valle de sombra de muerte? Precisamente porque viene un decreto de muerte. Después de que termine el tiempo de gracia, viene un decreto de muerte. Y por supuesto, el pueblo de Dios estará con la gran angustia y la angustia de Jacob. Entonces, aunque ande en valle de muerte, dice el texto, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Recuerde que cuando empiece, cuando termine el tiempo de gracia, empiecen las siete postreras plagas, ya no va a haber intercesor para el mundo, para los impíos, ya no hay intercesor. Jesús estará con nosotros en todo momento. Entonces allí Jesús, aunque ya no esté intercediendo por nosotros en el cielo, estará acompañándonos en todo momento como su pueblo que somos, ¿sí? Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿sabe? Porque sin duda alguna, mis hermanos, pasaremos por tiempos difíciles donde estaremos dudando. La angustia de Jacob es pensar que nos quieren matar. Nosotros estamos huyendo, pero no estamos completamente seguros que Jehová nos ha sellado, número uno, y que hemos sido perdonados. Esa va a ser la angustia de Jacob para el tiempo del fin en su momento dado, ¿no? La respuesta para este texto de Salmos 23:4 nos dará la seguridad que todo estará bien y tendremos su protección aunque seamos perseguidos para matarnos. Porque recuerde que Satanás, el enemigo de Dios, siempre va a estar buscando la forma de perseguir al pueblo de Dios para destruirlo, ¿no? Ahora, Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Otra vez, angustiadores. Y sabe, vamos otra vez a lo mismo. La lección pone a los angustiadores como los enemigos, nuestros enemigos dentro de nuestro diario vivir. ¿Sabe? Hermanos, yo espero en el Señor que no tengamos enemigos aquí en la tierra. Aunque la gente no nos va a mirar bien, obviamente. Pero como pueblo de Dios y como cristianos, ¿sabe? No debemos tener enemigos aquí en la tierra, como cristianos. Ahora, como hijos de Dios, en forma personal, en forma individual en nuestro diario vivir, por supuesto, tendremos enemigos de parte de Satanás. Mira, que seamos fieles hijos de Dios, Satanás va a buscar forma de poner enemigos en contra nuestra. ¿Sabe? Si es por el Evangelio, alabado el nombre de Jehová. Si tu enemigo es porque tú eres un fiel hijo de Dios, glorifica a Jehová por eso. Y qué honor poder tener enemigos de esa forma. Bueno, aquí encontramos en el Salmo 23, dice, aderezas mesa delante de mí. ¿Por qué aderezas mesa delante de mí? Bueno, simple y sencillamente, hermosa familia, porque en la mesa es símbolo de alimento. Bueno, mientras de que el enemigo esté muriendo de hambre, Jehová va a levantar una mesa de alimentos para nosotros. Vuelvo a repetir, Isaías 33, 15, 16 y 17. El 15 es la persona que es fiel a Dios. El 16, nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. El 17, la promesa de ver la gloria de Dios. La promesa de estar en la Nueva Jerusalén. Entonces, el hecho de que Jehová adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, será porque nuestros angustiadores, nuestros perseguidores, nuestros enemigos por el Evangelio, nos estarán persiguiendo y no ellos no van a tener alimento. Pero el pueblo de Dios siempre tendrá su alimento, ¿ok? Unges mi cabeza con aceite. Mis hermanos, el hecho de que Dios unja nuestra cabeza con aceite es el sellamiento del Espíritu Santo. La lluvia tardía para el tiempo del fin. Cuando usted se bautiza, cuando usted acepta a Cristo Jesús, el Espíritu Santo es derramado en usted. Estamos esperando la lluvia tardía, que será un derramamiento especial del Espíritu Santo, donde viene el sello de Dios para su pueblo, ¿cierto? Pero nuestra cabeza está llena de ungida con el aceite, con el Espíritu Santo, y nuestra copa está rebosando. Nosotros no tendremos necesidad de andar peleando o arrebatando el alimento de otras personas, hermanos, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para que nosotros podamos sobrevivir y estar bien, porque Jehová nos estará cuidando en todo momento. Entonces, la respuesta para Salmos 23:5, que dice, ahora volvamos a qué hace el pastor para cuidar de sus ovejas. Bueno, nos llena del Espíritu Santo y al final tendremos la victoria cuando nos libre de la persecución y decreto de muerte. Y el hecho de que nuestra copa esté rebosando, mis hermanos, es que Dios nos va a dar todas sus bendiciones y seguirá derramando sus bendiciones en nuestras vidas. Siempre. La bendición de Dios, mis hermanos, para el Hijo fiel estará siempre presente. El último texto de Salmos 23 es el número 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ok. Y mire qué interesante cómo termina Salmos 23. Nada más para que usted vea la connotación del tiempo del fin. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La justicia de Jesús, la justicia de Dios siempre estará. Aunque habrán mártires entre el sellamiento del pueblo de Dios y terminen, y que antes que termine el tiempo de gracia, habrá muchos mártires, cual nunca ha habido jamás, porque esto va a ser a nivel mundial, mis hermanos. Sin embargo, el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Aunque haya mártires, mis hermanos, tendremos ya el sello de Dios y la seguridad de poder ver la presencia de Jehová. Ahora, termina. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso ver Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte. Y todo, cada uno de los textos que usted vaya analizando viene a terminar al final de cuentas. ¿Dónde? En el cielo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esos largos días, hermosa familia, sabemos que son 1,000 años. En el cielo. En la casa de Jehová hoy por hoy. ¿Sí? Qué hermoso saber que nuestra promesa, bueno, la promesa de Dios para nosotros, se cumplirá en el pueblo fiel de Jehová. Respuesta, ¿qué hace el pastor para cuidar a sus ovejas? En el Salmo 23, 6, nuestro buen pastor nos dará la victoria y la corona de justicia y vida eterna, donde la misericordia, el bien y la justicia serán permanentes y para siempre. Qué hermoso, hermosa familia, qué lindo todo esto, ¿sí? Al pie de la página y en el domingo, dice, ¿qué significa para ti saber que hay alguien así que te cuida? ¿Cómo podrás utilizar esta imagen para animar a alguien cuyo concepto de Dios se ha ensombrecido y debido a sus luchas, a cualesquiera que sean? Repito otra vez, la lección pone el Salmo 23 en un punto de que usted está enfermo, de que usted está a punto de morir, de que usted tiene problemas. Y vuelvo a repetir. Hay promesas de Jehová para el pueblo de Dios también en ese mismo tenor. Pero si lo analizamos un poquito más, tiene un poquito de sentido más en el sentido profético. Y sin duda alguna, Jehová nos cuida, Jehová nos protege, Jehová es nuestro pastor y nos cuidará también aquí, ¿sí? Pero bueno, aquí mirando esta parte, mis hermanos, en la respuesta para el pie de la página del domingo, tenemos a nuestro buen pastor, Cristo Jesús, que nos ha dejado sus bellas promesas de victoria sobre el mal y la injusticia. Viviremos eternamente junto a Él si somos fieles y pedimos perdón de todo corazón. Y aquí en la tierra, si alguien está dudando de Dios, solamente hay que mirar lo que Jehová ha hecho en su pueblo. Y sin duda alguna, las personas, seremos un testimonio para las personas que vean lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso decía al principio de este video, hermosa familia, con fe y esperanza en el hecho de que estemos orando todos unos por los otros, hemos visto milagros de parte de Dios. Qué hermoso saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que responde, un Dios que nos escucha también, ¿sí? Vamos a la parte de el lunes. Dice, identifica en el Salmo 23 los lugares por los que David ve pasar a las ovejas cuando siguen las sendas de justicia mientras se dirigen a la casa de Jehová. Y otra vez, tendríamos que repetir de nuevo Salmo 23. Vamos a leerlo bien rapidito, sí, sí. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, la pregunta que dice, identifiquemos en el Salmo 23 los lugares por los que David ve pasar a las ovejas, cuando siguen las sendas de justicia mientras se dirigen a la casa de Jehová. En otras palabras, mientras que somos fieles hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer por sus ovejas, por su pueblo? Bueno, repito otra vez, mis hermanos, a través de la historia, a través de nuestra forma de vivir, podemos mirar la mano de Dios en todo momento, ¿no? Pero aquí en Salmos 23 podríamos decir, David ve a las ovejas pasar por delicados pastos, por aguas de reposo, almas confortadas, Por supuesto que sí. Compañía de Jehová en todo momento para su pueblo, victoria sobre nuestros enemigos y bendiciones especiales que serán obviamente en el cielo, hermosa familia. ¿Sí? Al pie de la página el lunes, dice, ¿cuán consciente eres de que la justicia es la prioridad del pastor para tu vida? ¿De qué modo las pruebas pueden cambiar tu vida para que reflejes mejor el carácter de Cristo? Muy bien. La respuesta de un servidor para esto es, en verdad, la justicia divina a nuestro favor es la prioridad. Y lo más grande de Dios para nosotros, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas y que de pronto pareciera que no hay justicia, pero son con el propósito de mejorar nuestro carácter en todo lo espiritual y en nuestra vida diaria. Por supuesto que sí. Cuando vemos las pruebas a nuestro alrededor, mis hermanos, no tenga la menor duda que Jehová está allí con usted. En la parte del martes, entramos ahora ya al martes, dice, piensa en las veces que has estado en tu propio valle de sombra de muerte. De nuevo, poniendo aquí a nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo aunque sabías que el pastor estaba allí? ¿Qué versículos bíblicos apreciaste más en ese momento y por qué? Bueno, repetimos otra vez, hermanos, aquí estamos hablando de nuestro diario vivir. Y repito, si vemos el valle de sombra de muerte, tenemos que hacer un contraste más adelante con otros textos que están hablando del tiempo del fin. Pero bueno, dice aquí la respuesta de Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, la respuesta para esta pregunta, en forma personal, no he tenido miedo ni temor. Hablando yo, su servidor Joel Medina, ¿no? El texto que me da aliento en forma muy personal es Salmo 91:11, que dice así, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Vuelvo a repetir, hay muchos textos y muchas promesas donde Jehová le asegura a su pueblo, a sus hijos fieles, que todo va a estar bien, ¿sí? Y Salmos 23, repito otra vez, lo podemos utilizar también de esa forma, no hay ningún problema, pero creo, de nuevo, que es un salmo profético. Muy bien, martes, hay una pregunta allí, dice, ¿por qué crees que las ovejas terminaron en el valle? ¿Piensas que las ovejas llegaron allí solas o que el pastor guió a las ovejas por ese camino? Justifica tu respuesta. Bueno, mis hermanos, sabe, la lección menciona que de pronto alguna mala enseñanza hace que los hijos de Dios se vayan a otro valle. Bueno, mis hermanos, piense de esta forma, ¿no? Aunque la persona sea sincera, si está desviado del camino de Dios, si se ha apartado del camino de Dios, si en un momento dado fue... Es que ahí es donde entramos en un contraste muy terrible. Porque si en un momento dado estuvimos en la verdad y de repente vienen ideas raras y extrañas y nos desvían de la verdad, dejamos de ser ovejas de Dios. Dejamos de ser, en este caso, rebaño del redil de Cristo Jesús. Porque hemos elegido otro rebaño aparte. No obstante, seamos muy sinceros y muy... vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Muy elocuentes en lo que estamos creyendo y pensando que es la verdad. Bueno, en su momento dado, es verdad que Jesús puede traer a esas personas de nuevo al redil. Sí, se dejan utilizar por el Espíritu Santo. La verdad bíblica, los pilares de doctrina, los pilares de salvación, hermosa familia, no cambian. El problema con el pueblo de Dios del tiempo del fin es que las doctrinas, los pilares y los fundamentos de verdad bíblica, están tambaleándose hoy por hoy. Ese es un problema, hermosa familia. Ese es un problema. Entonces, veamos, por favor, mis hermanos, y tengamos mucho cuidado de pronto cómo vamos caminando por allí, ¿sí? Esa es una nota y un punto muy personal. Según la lección, las ovejas que andan en Valle de Muerte es porque fueron engañadas. Sin embargo, el cumplimiento más acertado es que en su fidelidad el enemigo de Dios intenta destruirles y envía el poder papal religioso en persecución masiva contra el pueblo de Dios. En contra del pueblo de Dios. Entonces, por eso es que andan en Valle de Muerte, andan huyendo, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice de nuevo, ¿alguna vez sentiste que te guiaron falsamente al valle? ¿Cómo respondiste a Dios durante esos momentos? ¿Por qué crees que el pastor estaría dispuesto a asumir el riesgo de ser malinterpretado al permitirnos entrar en un valle oscuro? Hermanos, de nuevo, Dios no trae una falsa doctrina para desviar a un verdadero hijo de Dios. Es el enemigo el que trae una falsa doctrina, falsas enseñanzas. Entonces, si nosotros nos dejamos manipular o engañar por esas falsas enseñanzas, quiere decir que, una, no estamos orando y tampoco estamos estudiando. Entonces viene una idea media bonita que es bien alumbrada y que brilla como oro, creemos en ella y ahí vamos desviándonos, ¿no? Entonces ya al desviarnos, vuelvo a repetir, nos apartamos del redil verdadero, del camino verdadero que Dios nos ha marcado y ahora ya estamos en otro redil, ya no somos acá, ¿no? Que si Dios nos puede traer de allá, sí. Seguimos siendo hijos de Dios, sí, pero no ovejas, no somos hijos fieles de Dios, ¿no? Porque nos hemos apartado de la fidelidad, ¿no? La nota que aparece aquí como respuesta de un servidor, si estamos hablando del verdadero pueblo de Dios, Él nunca se equivoca o nos guiará por una senda de error. Si entramos en un camino equivocado, sería por nuestra desobediencia o falta de estudio y comunicación con nuestro Padre. Pero el valle de muerte, el cual el pueblo de Dios debe enfrentar, es por ser fiel a la doctrina bíblica y a la santa ley de Dios. Ese es el valle de muerte que el pueblo de Dios enfrentará en su momento dado. ¿Sí? Miércoles. Dice, ¿qué clase de enemigos has tenido en tu vida? De nuevo, otra vez, entrando al término normal, ¿no? De nuestra vida diaria. ¿Cómo respondiste a quienes intentaron lastimarte a ti o a tus seres queridos? ¿Cuánto apegaste a las palabras de Cristo en Mateo 5:44 o las de Pablo en Romanos 12:18-21. Bien, vamos a mirar aquí. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es la palabrita aquí. Ahora, vuelvo a repetir, esto es nuestro diario vivir. Salmos 23, no lo pondré yo de esta misma parte, ¿no? Sin duda alguna tenemos que amar a nuestros enemigos, sin duda alguna tenemos que dar un buen ejemplo y amarlos, ¿no? Y seguir trayéndolos. Porque recuerde que aunque sean nuestros enemigos, hermanos, cualquier persona, cualquier ser humano es candidato al pueblo de Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado cómo tratamos a las demás personas, aunque ellos no nos traten bien a nosotros, ¿ok? Eso es algo que necesitamos entender también. Romanos 12:18-21 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muy buen consejo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿no? Y eso es nuestro diario vivir, hermanos, que ese es el amor de Jesús que necesitamos vivir constantemente. Y lo hemos repetido aquí muchas veces en estos hermosos videos, ¿cierto? Entonces, la respuesta del servidor para esta pregunta, sin duda nuestro estilo de vida debe mostrar el amor de Cristo, incluso para nuestros enemigos, pero esa experiencia no nos lleva al valle de muerte física o literal. Que nuestros enemigos no nos vean bien, que no nos vean bien y que nos quieran matar. Hermanos, si tenemos un enemigo que nos quiere matar, ahí hay algo más fuerte que no estamos mirando, ¿sabe? Si usted tiene un enemigo que le quiere matar aquí, literalmente, es por algo grave. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que ese enemigo se enfureciera en contra suya y lo quiera matar? Bueno, ese enemigo, de esta forma, no lo llevará hasta el valle de muerte, ¿cierto? No lo llevará al valle de muerte. Si es verdad que tenemos enemigos que no nos hablan, que están enojados con nosotros, de pronto incluso familia, por malos entendidos o lo que sea. Es verdad, y surgen de repente malos entendidos y enemigos de esa forma. Sin embargo, cuando nosotros estamos bien con Dios y tratamos de hacer las paces con nuestro enemigo, al perdonarles y tratar de llevar la fiesta en paz, por así decirlo, cambia el panorama completamente. Entonces, mis hermanos, por favor, veámoslo de esa manera, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso no nos lleva a un valle de muerte física o literal, ¿sí? Ahora, dice la siguiente parte de mi respuesta, que está en más amarillo. Ahora, si hablamos del valle de muerte espiritual, de nuevo entramos a la persecución de parte del enemigo de Dios, a sus hijos fieles, obviamente, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que se quieren mantener constantemente tomados de la mano de Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos esa parte. Los tres elementos, mesa, aceite y copa de Salmos 23:5. ¿Cómo podrían ayudarnos a recordar que Dios es quien los provee aunque estamos en el valle? De nuevo, para estar en el valle, mis amados, tenemos que mirarlo de una forma espiritual. Y, por supuesto, en el tiempo del fin será algo literal donde el pueblo de Dios será perseguido, ¿no? Pero, hermanos, dentro de nuestra, otra vez, dentro de nuestro diario vivir, aunque tengamos enemigos, no lo vamos a mirar sin alimento. Que tengamos un enemigo, eso no quita nuestro alimento. ¿Qué significaría que tengamos enemigos y que Dios nos tenga que ungir con su Santo Espíritu? Porque tenemos un enemigo. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero si lo miramos desde el punto espiritual, ahora ahí cambia el panorama completamente. Dice Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bien, respuesta de un servidor. Dios siempre alimenta a su pueblo fiel. Hablando de la mesa. Nos unge con su Santo Espíritu, el aceite. Las bendiciones de Dios son abundantes para su pueblo. La copa, rebosando. ¿Ok? Mientras que la copa de la ira de Dios es destrucción para los impíos. Nuestra copa está rebosando con las bendiciones de Jehová, mientras que los ángeles que tienen las siete copas del tiempo del fin es destrucción, es dolor, es sufrimiento para los impíos. Interesante. Una copa para nosotros es bendiciones de Dios, la copa para los impíos es destrucción. ¿Ok? Muy bien. Vamos adelante, ahora al pie de la página allí el miércoles, dice así. Reflexiona sobre el trato que te brindó el pastor cuando estabas rodeado de enemigos. Otra vez, hermano, yo espero en Dios que como hijos de Dios no tengamos tantos enemigos. Porque si tenemos muchos enemigos, algo anda mal con nuestra espiritualidad. ¿Sí me entiende? Porque una persona que tiene el amor de Jesús es una persona pacífica, una persona que busca hacer el bien. Lo regañan, le gritan a uno y uno se queda callado. No por miedo ni porque no podamos pelear, sino porque esperamos que Dios sea el que se encargue de hacer justicia, ¿cierto? Entonces, no hacemos enemigos, ¿se da cuenta? Pero bueno, ¿qué rescatas de esos momentos que te permite agradecer aún en medio de esas dificultades? Bueno, respuesta de un servidor de nuevo, mis hermanos. En medio de las pruebas, ya sea por personas literales o dificultades que el enemigo de Dios pone o ha puesto en nuestras vidas, debemos siempre estar seguros que Jehová nunca nos desamparará. Y aunque aquí padezcamos, sabemos que si no tropezamos, llegaremos al cielo donde nunca más tendremos tribulación o persecución. Hablando aquí de la tierra, ¿no? Entonces, mis hermanos, mantengámonos firmes y fieles al Señor nada más y Dios se encargará de todo lo demás. El jueves. Dice, a pesar de sus pruebas, ¿qué dos cosas menciona David en Salmo 23:6 de las que está seguro? Ver también Efesios 1:4, 2 de Pedro 1:10 y Hebreos 11:13-15. Salmos 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como que este Salmo 23, si no nos lo sabemos de memoria, ahora sí lo aprendimos, no tanto repetido. Cada día lo estamos repitiendo, si se da cuenta, ¿no? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Somos elegidos por Dios, somos el pueblo de Dios, bella familia. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, sin duda alguna, hablando de lo espiritual, otra vez, ¿sí? Y nos mantendremos firmes, no tropezaremos. Hebreos 11:13-15. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hablando del pueblo antiguo, ¿sí? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos hablando del pueblo de Dios en su peregrinación, ¿sí? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. La patria que buscaba y que ha buscado el pueblo de Dios desde un principio, mis hermanos, es la Canaán celestial, es el cielo. Esa promesa de vivir eternamente al lado de nuestro Creador. ¿Okay? Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí del jueves, el bien y la misericordia siempre estarán de parte de los fieles hijos de Dios, quienes verán la Jerusalén prometida. Eso es hermosísimo, ¿cierto? Ok, otra pregunta más aquí del jueves. Dice, ¿qué idea viene a tu mente si imaginas que la bondad y el amor inagotables te persiguen. Imagínense, que todo lo bien de parte de Dios estén tras de nosotros, ¿no? ¿Qué crees que David quiso decirnos acerca de Dios al escribir su cuidado por nosotros de esta manera? Hermanos, sin duda alguna, Dios nunca nos abandona y siempre cuida de nosotros. Siempre va a cuidarnos en todo momento. En los momentos más difíciles, ahí está Jesús, aunque no lo veamos. Otra pregunta en el jueves. Según tu conocimiento de Dios, ¿qué evidencias pueden ilustrar la certeza de que su bondad y su amor inagotables nos persiguen? ¿Qué evidencias podrías añadir de la Biblia? ¿Cómo podrías compartir esto con quienes quizás estén cuestionando la certeza del cuidado de Dios? ¿En qué sentido la cruz es el mayor ejemplo de esta persecución? Muchísimas preguntas, ¿no? Pero creo que en un pequeño resumen, podemos contestar cada una de ellas. Y aquí está el resumen de un servidor. Hay muchas promesas para el pueblo de Dios. Y Cristo pagó el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, que es la mayor bendición. En Cristo Jesús, en su muerte, tenemos la seguridad que todas las promesas de Jehová para su pueblo, para sus hijos fieles, se van a cumplir. Se han cumplido hasta hoy y se cumplirán, hermosa familia. Se cumplirán sin duda alguna. La bendición mayor de Jehová para sus hijos fieles, sin duda alguna, es la vida eterna, es la salvación, es poder verlo a Él en el cielo, ¿cierto? Y morar con Él por largos días, como decía allí el Salmo. Muy bien, Salmos 23:6, ¿no? Cuatro preguntas en el viernes, bien rapidito, porque el tiempo nos ha ganado. Dice, ¿hasta qué punto eres consciente de que la terrible perplejidad y prueba que se presenta en tu vida en realidad puede formar parte de tu disciplina en la escuela de Cristo? Completamente, mis hermanos, sin duda alguna, ¿no? Note la primera pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto eres consciente de que la terrible perplejidad y la prueba que se presenta en tu vida en realidad puede formar parte de tu disciplina? ¿Saben qué, hermanos? Todas las pruebas nos van a ayudar a mejorar y eso estamos seguros de ello, ¿sí? Pregunta número dos, ¿en qué medida nuestra nuestra ayuda, consuelo y aliento para los que viven en el valle podrían ser parte de la forma en que el pastor ayuda a las personas a superar sus crisis? ¿Qué cosas podemos hacer como iglesia con el fin de que el Señor nos use mejor para ayudar a los necesitados? Bueno, mis hermanos, es una respuesta muy personal que usted puede contestar, porque aquí solamente los que conocemos, que estamos dentro de la iglesia, sabemos exactamente lo que necesitamos hacer y cómo nos podemos envolver para ayudar a personas que están sufriendo, que están padeciendo, ¿no? Aunque, repito, hoy por hoy hay mucho sufrimiento y sin duda alguna usted y yo tenemos la oportunidad hoy por hoy de llevar ese consuelo a las personas que están sufriendo, que tienen enfermedad, que están de pronto, sí podemos llamarle en el hecho de muerte, ¿ok? En el hecho de muerte no es lo mismo que en el valle de muerte. En el valle es huyendo por miedo a que nos maten. El hecho de muerte no tiene nada que ver con eso de esa forma, ¿sí? La pregunta número tres. En clase, dice que cada persona tenga la oportunidad de hablar sobre cómo la bondad y la misericordia los persiguieron. ¿Qué pueden aprender de las experiencias de los demás? Muy bien. Y allí lo dejo otra vez a una respuesta personal, mis hermanos, porque en clase usted puede dialogar sobre esto, ¿no? Cómo el bien de Jehová ha estado detrás suyo. Cómo el bien de Dios, las bendiciones de Dios, le han dado aliento para seguir adelante. En otras palabras, esta pregunta, ¿sí? Número cuatro. Mediten sobre las últimas horas de la vida de Cristo, cuando entró en el crisol, por lo que podemos deducir, ya sea de la Biblia o de Elena de White, en el caso de todas las gentes, que es una gran fuente, por cierto, ¿cómo pudo resistir Jesús en su humanidad? ¿Qué podemos tomar de su ejemplo para nosotros en los crisoles que también enfrentaremos? El crisol de Cristo Jesús, hermanos, no fue en la cruz cuando Él estaba crucificado y sufriendo. El sufrimiento de Jesús comenzó en el Getsemaní, cuando Él allí lloró lágrimas de sangre por su pueblo. Ahí fue donde Él dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Ese fue allí el sufrimiento de Jesús. El crisol de Cristo. Ahí fue donde Él fue purificado la parte humana de Jesús que tenía que morir por el ser humano, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta, el propósito de los crisoles es levantar nuestra espiritualidad y santidad y así lograr vencer el mundo. Sin duda alguna. Hermosa familia, hemos llegado al final de esta lección. Esperamos en Jehová que haya sido de gran bendición. Y recuerda, Jesús viene muy, muy pronto. Y seguiremos mirando los crisoles a través de estas lecciones de este tercer trimestre del 2022. Esperamos en el Señor que sea de bendición nuestra participación, mis hermanos. Y no quiero que se tome la idea de que estoy yendo en contra de la lección solamente por ir en contra de la lección. No, mis hermanos, sino que un panorama más amplio. Recuerde que por eso tomamos una hora, de repente un poquito más de una hora, pero con el fin de que usted y yo entendamos el panorama completo de lo que es la palabra de Dios y el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque con fe y esperanza seguimos preparando a las familias y seguiremos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, y tu familia debe estar ahí, ¿okay? Dios te bendiga abundantemente. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un saludo, un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.